Los titulares del día en Camino al Sol.
Y según Brian Tracy, el desarrollo no es un destino final, es un viaje continuo de crecimiento y autorrealización.
Y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 23 de mayo. Algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Bueno, con la propuesta de modificación a la ley 87-01, que estudian en el Congreso Nacional y que ya cuenta con un informe favorable de una comisión bicameral, el gobierno tendría la potestad exclusiva de vetar las resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Esa facultad se establece con la modificación del artículo 24 de la legislación actual, que establece el quórum requerido para las sesiones del Consejo y el tipo de votos válidos para aprobar sus resoluciones. Entonces dice que el Consejo Nacional de la Seguridad Social sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros titulares, siempre y cuando esté presente, por lo menos, un representante de los sectores gubernamental, laboral y empleador. Se van a reunir de forma ordinaria cada dos semanas y en forma extraordinaria cuando lo convoque su presidente o a solicitud de cinco de sus miembros. Así dice la normativa vigente en un texto que se mantiene íntegro en esta nueva propuesta. Y hay que seguir dándole a todo lo que tiene que ver con la seguridad social, a todo lo que tiene que ver con las condiciones de los trabajadores, que por cierto están ahí pidiendo que en vez de 14 días sean 15 días de vacaciones. Sí, eso está bien.
15 días de vacaciones.
Sí, hombre.
Para redondearlo.
14 nunca me gustó. 15 es bonito. 15
es un número más,
¿verdad? Sí, porque con 14 tú lo cuadras con un día feriado en esos días. O tienes que entrar un lunes o un viernes al trabajo.
15 días está chévere, eso está muy bien.
Bueno. Mira, tú hablas de seguridad social y eso, tú estás en consonancia con el presidente Luis Abinader.
Depende, bueno, cuidado.
El presidente Luis Abinader identificó las políticas sociales que han sido implementadas durante su gobierno como una parte fundamental en su gestión al frente del Poder Ejecutivo y que debido a ello el país se ha convertido en uno de los países de América Latina y el Caribe con una de las mejores coberturas de seguridad social y de salud.
Ok, eso dice él.
Ese por una parte, okay. Exactamente. Pero hay un cariñito que él va a dar.
Ajá.
Ay, un cariñito.
Yo le temo esos cariñitos.
Ese cariñito se puede llevar a seguridad social.
Bueno, el gobierno anunció ayer la entrega del bono Madres 2023.
Otra vez.
¿En qué consiste ese bono? En la entrega de un aporte de 1.500 pesos para 1 millón de dominicanas que viven en condiciones de vulnerabilidad a propósito de la conmemoración nacional del Día de las Madres. Te lo voy a repetir. Bono Madres 2023 le entregará 1.500 pesos a 1 millón de madres dominicanas.
Un billón de pesos que se va a ir
en nada.
En dos cervezas. O sea, 1.500 pesos de manera individual.
Son 1.500 millones de pesos.
Una ayuda.
Yo preferiría como que ese. Yo no sé si es mucho o poco dinero ese. Para mí es mucho, ¿sabe? Pero no podrá crearse como
un fondo,
un programa de formación, que a estas madres vulnerables se le capaciten a hacer algún oficio y que por ahí ellas mismas
sí,
puedan
porque ahí tú puedes segregar,
autosostenerse.
¿Cuáles pueden trabajar, estar en edad productiva, que se puedan formar? ¿Cuáles realmente necesitan asistencia, que entren en un programa de asistencia de otra categoría, de otro tipo? Pues yo soy madre, a mí me van a dar 1.500 pesos.
¿Usted no es vulnerable?
Es que, exactamente, entonces.
O sea, las madres, mira,
pero la vulnerabilidad no se resuelve con 1.500 pesos.
Claro
que
no.
A eso me
entonces, pero un programa, un proyecto. Y si sumamos todos los 1.500 pesos que han estado
que
dando
van,
este
ya
gobierno,
dando.
Puede hacer un
que son
programa.
Unos miles de millones de pesos importantes, se han podido hacer programas que sí sean sostenibles la vida de esa gente, no para que hagan 1.500 pesos con lo que le den, no, sino que hagan mucho más. Claro, pero yo veo aquí algunas incongruencias sobre.
Bueno, las autoridades explicaron que para ser beneficiarias del bono denominado como el cariñito, porque es un cariñito que le están dando, atención Cintia, las madres deben residir en el territorio nacional, deben ser portadoras de una cédula de identidad y tener ingresos limitados, según los umbrales de la pobreza monetaria actual. La directora general de Supérate, Gloria Reyes, dijo que 500,000 madres que ya forman parte del programa serán beneficiadas con este bono. O
sea, esto es asistencialismo parásito. Esto de verdad. Todavía insiste en eso, es parte de la politiquería. Además, estamos en un periodo ya preelectoral, no, electoral, porque estamos ya con todas las cartas sobre la mesa. Pero, por ejemplo, yo siento algunas incongruencias con esto. Dicen, las agraciadas fueron escogidas a través del CIUBEN. Y si desean saber si califican, pueden ingresar a una página web, que es presidencia.gov.do, o marcar asterisco 462. Pero entonces luego dicen que, porque son como, dicen, nos hemos asegurado que las madres receptoras del bono Madres 2023 no tengan ingresos por encima del umbral de la pobreza. Y esto validado con cruces de la TCS, exceptuando las madres que tienen niños y niñas de menores de 5 años y que tengan personas adultas mayores o personas con discapacidad. Pero tú me estás diciendo, no pueden tener un ingreso que supere el umbral de la pobreza, pero tú estás utilizando un sistema que hay que tener un poquitito más allá de la pobreza para tú tener acceso, que es entrar a una página web o que es llamar a un teléfono. Claro. Es decir, y que ya la seleccionaron. No sé.
Y habló de 500,000, pero la noticia hablaba de 1,000,000.
No.
Estamos, esas 500,000 ya están en el programa.
Okay. Sí, exactamente. Sí. Esto es complejo. Lo que a mí me da la suspicacia es la siguiente. ¿Quién puede controlar que se entregue esta cantidad?
Que de verdad personas se entregue esa cantidad.
Pero te voy a dar otra noticia.
Y además, ¿qué hace después que se entrega?
Hay una rifa, además del cariñito de los 1,500 pesos. Hay una rifa. Sí, luego de terminada la actividad en el Club San Carlos, que ahí fue donde se anunció, la directora del Plan Social de la Presidencia, Yadira Enríquez, anunció que se realizaría una rifa en donde varias de las presentes salieron beneficiadas con electrodomésticos, muebles, entre otros premios. Para participar en la rifa, las presentes debieron de llenar un talonario con sus datos, el cual debían de presentar para poder ingresar al club. Sin embargo, varias trataron de entrar sin el mismo, lo que generó empujones, un desorden entre las mujeres que encontraban en la fila para adentrarse.
Eso es tú jugar un poco con la misma miseria humana.
No, me gusta,
es por ahí.
Debemos avanzar.
No es por ahí. Estamos en el 2023. Sí. Eso es asistencialismo parásito. Eso no aporta. Ahí no hay productividad. Eso nos mantiene y las mantiene. Nos mantiene como país en el círculo de la pobreza.
Nos mantiene pobres.
Eso es una sustitución de la fundita colorada.
Exactamente.
Es la sustitución y de la cajita del PLD. Es lo mismo. Seguimos en lo mismo. Cambiemos de tema.
Lamentablemente no es para mejor. Vamos a seguir como un tema que tampoco debería suceder, pero bueno. La Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, y ustedes habían hablado un poquito al respecto, se había comprometido a apelar al diálogo antes que a la confrontación para resolver los conflictos con las autoridades educativas. Pero esta decisión duró poco. Y ya han paralizado la docencia a nivel nacional y de manera local cada vez que entienden que debe solucionarse un problema. Por tradición, el gremio que agrupa a los maestros ha mantenido una actitud de confrontación con el Ministerio de Educación, los que deberían ser partners y siempre están confrontados.
Exactamente.
E incumple los compromisos asumidos en el Pacto de la Reforma Educativa en 2014 y ni la sentencia del Tribunal Constitucional que reconfirma otra que prohíbe a la Asociación Dominicana de Profesores paralizar las clases en días laborales ha impedido que el sindicato realice sus actividades de lunes a viernes, afectando a los estudiantes. Luego de paralizar por completo la docencia el viernes de la semana pasada para realizar asambleas, planean dejar de nuevo sin clase a los estudiantes el próximo 26 de mayo, o sea, el viernes, este viernes. Y el 7 de junio, también. Que es viernes también.
Es que se quieren ir de fin de semana largo.
Y eso afecta a más de 2,000,000 de alumnos.
Lo hicieron ya el viernes pasado.
Correcto. Cada día que se deja de impartir docencia en los centros educativos públicos, cuesta al país la suma de unos 750 millones de pesos. Esos son datos ofrecidos por el ministro Ángel Hernández. Uh-huh. Y el Comité Ejecutivo de la ADP se reunió el 26 de abril con el ministro y acordaron canalizar una serie de demandas que incluyen la mejoría en las pensiones y jubilaciones de los maestros retirados, muy válido y muy justo que se revise. El segundo aumento salarial de los docentes activos pactado en 2021 se pactó, hay que cumplirlo. Y por la aplicación de la evaluación del desempeño, la ratificación de los coordinadores pedagógicos, así como la mejora en las plantas físicas de los centros educativos, entre otras reivindicaciones. Las autoridades de educación consideran que ha llegado el momento de que toda la sociedad le reclame a la ADP que cumpla con sus responsabilidades con el estudiantado y también ante el país. Hay reacciones ahí, por ejemplo, rechazó la ADP que los docentes sean el sector mejor pagado en la administración pública y alega que son los profesores más, los profesionales más maltratados por la administración pública, de hecho.
Este es el tema.
Es muy triste.
De nunca acabar con la ADP y el MINERT. Esto es como si estuviéramos leyendo una noticia en la década del 70, sí, en los 80, wow, sí, en los 90.
Sí, eso es muy triste.
Es que se repite, entonces al final los que sufren todo esto son los estudiantes y luego la sociedad.
Claro.
En su defecto es que termina con todo esto. Bueno, nos vamos ahora al plano deportivo y esto sí que es una noticia. Los Nuggets completan barrida a los Lakers y jugarán sus primeras finales de la NBA.
Eso es Reinaldo que está hablando.
Sí, es noticia. ¿Tú sabes por qué es una noticia?
No, pero me sorprende.
Sí, pero oye,
con el entusiasmo.
Sí. ¿Tú sabes por qué es una noticia? Porque es la primera vez que este equipo va a una final de la NBA, los Nuggets, y le ganaron a los Lakers de LeBron James, pero lo hicieron por una barrida, es decir, le ganaron, exacto, 4-0.
Wow.
Entonces, sí, aunque en Camino al Sol...
¿De dónde son los Nuggets?
Aunque en Camino al Sol no hablamos, son los de Denver.
Ah, de Denver.
Aunque en Camino al Sol no hablamos mucho de deportes, ese tipo de cosas, pero...
Sí, pero qué bueno.
Estamos hablando
uno
de
está
que
acostumbrado a...
A los Lakers ganan.
Lakers,
y
gana.
Los anillos y LeBron
uno
James
nuevo,
gana.
Me gusta.
Entonces hay uno nuevo. Eso significa...
Te apoyo.
Que sí, que aunque usted nunca haya logrado algo, usted puede hacerlo.
Sí, así
que
es.
Aunque usted haya ganado siempre, algún día puede perder.
Como tú mencionabas en las noticias de ayer, que la primera vez que Dominicana va... A un mundial de fútbol.
Eso perdimos, pero ganamos.
Exactamente.
Entonces, esto sí es una noticia, precisamente porque nos da una perspectiva de la vida.
Claro.
No se gana siempre y no se pierde siempre.
Pero siempre está la posibilidad.
Exacto.
Sí.
Así es que para los que siguen la NBA, por supuesto, ya ellos sabían esto, pero desde Camino al Sol le damos una nota Camino al Sol.
Yo te tengo una nueva también, no sé si te va a gustar tanto como la de los Nuggets.
Ajá.
Presos preventivos podrán votar en el 2024.
Sí.
La Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República suscribieron ayer un acuerdo de cooperación, el cual contempla la adopción de medidas encaminadas a asegurar el derecho al voto a los privados de libertad que no estén condenados irrevocablemente a pena criminal. Eso es muy importante, esa aclaración.
Claro.
Eso es para los presos preventivos. No han sido condenados, de manera que todavía no se le ha privado de sus derechos.
Pero
y el voto es un derecho.
Ya me imagino el proselitismo por esos lados.
Mediante este convenio, el Ministerio Público, que dirige la Procuraduría y la Junta Central Electoral, se comprometen mutuamente a aportar sus mejores esfuerzos con el propósito de garantizar el voto de los internos en centros penitenciarios en condición preventiva, y esto es a partir de las elecciones del 2024.
Tantas cosas que hay que resolver los que estamos sueltos. Tantas cosas que debemos resolver.
Pero es un derecho que se le está rescatando.
Pero mientras usted está preso, usted está en una pausa.
Si estás condenado. Pero los preventivos todavía no tienen
los preventivos,
una condena.
Es cierto.
Entonces todavía tienen ese derecho.
Bueno.
De su lado, la procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.
Yo solamente voy a dejar ahí para ser un poco abogado del diablo. Bueno. Si no logramos bien a los que estamos sueltos, ¿cómo van a manejar eso? Y sobre todo, el
¿cómo los van a manejar? ¿Cómo los van a trasladar? ¿Qué van a hacer? Bueno.
No, llevarán alguna... Aquí lo que veo que, bueno, yo sugiero se le está que, rescatando un derecho.
Yo sugiero que dejemos esto hasta aquí, ¿les parece?
mira, sigue aumento de agua en las represas por la vaguada. Es una noticia positiva. Sí, la presa de Sabaneta, que está ubicada en San Juan de la Maguana, fue la que más subió, 5.12 metros.
Eso es importante.
Eso es importante.
Claro. Sí.
Las presas siguen subiendo, Tavera, Bao, Monción.
Eso es positivo.
Eso es positivo.
Y la Unión Europea le impuso una multa récord a Facebook. Una multa de 1.200 millones de euros impuesta por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Es la más grande desde que la estricta normativa de privacidad de datos de la Unión Europea entró en vigencia hace 5 años. ¿El por qué? Bueno, datos, información, es eso. Y en México están ahora mismo precisamente prestándole mucha atención al volcán Popocatépetl. Tiene en alerta a México. De hecho, las imágenes que se han estado compartiendo en el día de ayer son impresionantes. Son unas imágenes de cómo se está mostrando vivo el Popocatépetl y están hablando de la evacuación, sí, de diferentes zonas. Así es que México, sí, está ahora mismo en vilo a propósito del volcán Popocatépetl en México, que está en este momento en erupción. Dice ahí, está en fase 2, a fase 3, bueno, para darle seguimiento. Así cerramos este momentito de informaciones.